cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Muy buenos días a la querida audiencia. Soy Emiliana Quispe, cocinera que da sabor a la vida. Mi formación culinaria la realicé en la escuela hotelera. No me gusta mucho la palabra chef, porque chef es un término que procede de francés, que hace referencia al jefe de cocina, el que da orden a los demás. Nosotras trabajamos sin jefes ni jefas. También soy parte de la cooperativa del almuerzo del restaurante Virgen de los Deseos. Antes de entrar a la receta, les voy a leer el libro de la Beatriz Rosell, La historia de la cocina boliviana, en los siglos XVIII, XIX y XX. La comida boliviana entre el placer y la historia. La gigantesca cocina criolla hispanoamericano o indoamericano incubado desde los albores de la conquista se consolida también a partir del siglo XVIII, como el corazón del impresionante proceso de mestizaje en estas tierras, creándose magníficas cocinas regionales y locales, de México a Chile, de Perú a Brasil, una historia que es apenas conocida y una vigencia incuestionable conformado parte del patrimonio cultural de cada país. Los sabores que hacen soñar, las fragancias que conmueven, las texturas que se convierten en recuerdo, juegan el mismo papel de la música popular y otras manifestaciones culturales que dan vida. Movilizan, apasionan, quiebran o animan. Más allá de los condicionantes del lujo, la moda, el consumismo y el precio que resulta procaz como única presentación, y también a un lado, aunque menos lejos de la gula, se encuentra el reino de la comida. No hace falta un ambiente grandioso, aunque la miseria destruye, ni una vajilla de plata, aunque la falta de higiene descalifica. Será mínimamente indispensable un término conveniente que no distraiga ni condicione los fundamentales que es la comida misma. ¿Qué hace que esto sea realidad con fechas, con fiestas, con lugares y con patria? ¿Qué le da tanto poder de evocación como para quedar registrada en la memoria como parte de los recuerdos, como inolvidables de la vida personal, familiar y colectiva? ¿Qué elementos juegan para que una comida parezca deliciosa, generalmente las propias y otras ajenas, o incluso repulsivas? ¿Cómo se concentran la comida de la infancia en los lugares más recónditos y duraderos del corazón? ¿O cómo funciona en su valoración el prestigio y la publicidad para que unos piensen que la comida inglesa es insufrible, monótona y sosa, y otros queden alucinados con las horas reinantes, comida basura, hamburguesas y acompañante? Todas estas interrogantes inmersas en la historia de la culinaria deben ser buscadas a través de su estudio, pero son respondidas al vuelo por un poeta de la gastronomía valluna que celebra y conmemora la simple existencia de un corpus culinario monumental, y si deleita repasando minuciosa y amorosamente los diversos registros, volumen, color, estética, armonía, linaje, sabor, calidad olfativa y otros pormenores del objeto de la preferencia insobornable de una parte de la población de este país. A ello se refiere Ramón Rocha Monroy cuando resucita a las sirenas de una cultura de exceso, seres metológicos que habitarían en las 14.000 hocinas gastronómicas de Cochabamba. Y cuando calibra la abundancia medieval que esos valles han dado en cultivar en materia de placeres de mesa. La imaginación valluna expresada en potajes, conocimientos, asados, mezclas de picantes surtidos de sueños, rodajas de locoto cortadas contra vena, mangas de alacranes, asados en carros alegóricos, jauriguchos, ampacos, patos, corderos, frituras de cebolla verde. Y cuando sugiere una ruta de viaje ilustrativo a cargo de una línea de trufis gastronómicos que comenzaría su itinerario en el Tornillo, cuya especialidad a hora temprana es el mondongo mixto con chanfaina, nombre de su plato bandera que consiste con un mixto de holque, con una cacalera de cordero frita y crocante como una marraqueta. Maní tostado, una buena y picante salteña, en pleno prado donde sirven maní caldito insuperable. Distraerse en los cantaritos con un par de locotos rellenos. Cumplir a media tarde con los fabulosos picantes de la quinta. Alternar con chicharrón olímpico de Doña Pola. Las truchas que prepara mi amigo Rufino. Recocijarse con los patitos de Río Abajo. Perfumarse con los chillames de chanca de conejo de Flora. Saborear como al descuido los charques de la Blanca. Y a la hora de los postres, iluminar el cielo del paladar con las costillas ahumados o el sábalo chapeado de Maconda. Esos y muchos más son los platos que miles de mujeres han inventado en décadas, siglos y milenios, arrancando perfumes a la naturaleza. Con secretos de fugón de nuestra tierra, está ligada tanto a la recuperación histórica como del conocimiento de las culturas del país. Aproximarse a las sutiles elaboraciones, a los préstamos y apropiaciones de productos, a la avasalladora conquista de las mesas burguesas por los recursos nativos. Es la parte del viaje interior que nos ofrece la rica historia de nuestro continente. Su difusión al público es una invitación a conocer esta faceta de nuestra historia y a experimentar algunas recetas. La cocina en el mundo patriarcal, como el de la colonia y aún en gran medida en República, fue un dominio casi exclusivo de la mujer, así como los aspectos de trabajo femenino relacionados con la reproducción de la ideología, la cultura, los roles y relaciones sociales, las costumbres, ritos y mitos, normas y creencias. Este hecho tiene un interés específico para los estudios de género que han irrumpido con fuerza el panorama de las ciencias sociales. Pero no es posible cerrar completamente el mundo de la gastronomía al dominio de la mujer. En algunas culturas o grupos sociales, entre ellos los sectores socioeconómicos altos, esta actividad con un desarrollo mucho más amplio que el del ámbito doméstico, admite la presencia del hombre en la calidad de chef, cocineros, ayudantes, mozos, literatos culinarios como el don Manuel Camilo Crespo, y sobre todo conformando el intenso público de lo que se recocijan con ella los aficionados, lo que dan su visto bueno, o la perpetúan o lo rechazan. No es justo rechazar la participación de muchas otras personas detrás de las recopiladoras que han tenido la iniciativa de anotar cuidadosamente los ingredientes, modos y normas de comidas y dulces. Amigas, parientes y vecinas suelen contribuir e engrosar el caudal de ese patrimonio como es la cocina, donde la tradición se mezcla efectivamente con la invención y la buena mano. Las cocineras, las anónimas expertas, las verdaderas reinas de la cocina, en una sociedad de estructura jerárquica, en el cual las señoras tenían funciones organizativas más que las estrictamente culinarias, son en gran medida las verdaderas reposteras de este multifacético quehacer. En la próxima lectura conoceremos las verdaderas reinas de la cocina. El pampaco, mondongo, jauriucho, chanfaina, esos y mucho más son los platos que miles de mujeres han inventado. hasta hoy en día se siguen preparando. Los cocineros, denominados chefs, han ido perfeccionando sobre la base que ya existía.
Escuche, compadre, le cuento, graba la situación. Estamos en plena anarquía, bloqueos y huelgas sin fin. Vaya para nuestra cocina, y hay diésel para el camión. Se raciona la gasolina, el costo de todo subió. Ya no se pilla el pan casero y el pan de joya, muy caro está. Todos los precios se dispararon, el occidente nos da la solución. Jamás a comer, solo con yuca, yuca toda hora sin descansar, porque ya la harina y el huevo subieron, y nuestro quintico no alcanza pa' pan. Jamás a comer, solo con yuca, es la sugerencia que ahora nos dan. No se han dado cuenta, la yuca es más cara, ahora es un privilegio poderla comer. De yuca ese son sueco tocan, en Guarne se hace el pan de arroz, con yuca se come el churrasco, de yuca se hace el chivé. No hay caso, la yuca es muy linda, pa'l camba es la tradición. El hecho es que nuestros sueldingos no alcanzan ni pa' comprar pan. Si esto sigue como hasta ahora, no se controla la inflación, nos comeremos unos a otros, pero pa'l buchi no habrá yuca ni pan. Jamás a comer, solo con yuca, yuca toda hora sin descansar, porque ya la harina y el huevo subieron, y nuestro quintico no alcanza pa' pan. Jamás a comer, solo con yuca, es la sugerencia que ahora nos dan. No se han dado cuenta, la yuca es más cara, ahora es un privilegio poderla comer. Jamás a comer, solo con yuca, yuca toda hora sin descansar, porque ya la harina y el huevo subieron, y nuestro quintico no alcanza pa' pan. Jamás a comer, solo con yuca, es la sugerencia que ahora nos dan. No se han dado cuenta, la yuca es más cara, ahora es un privilegio poderla comer. No se han dado cuenta, la yuca es más cara, ahora es un privilegio poderla comer.
Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
En este sector estaremos compartiendo mis conocimientos, recetas con productos nativos y nutritivos. Pero antes les quiero compartir el precio de la canasta familiar del Mercado Rodríguez. La arroba de papa está 35 bolivianos. Cebolla la cuarta, 5 bolivianos. Zanahoria la cuarta, 5 bolivianos. Tomate la cuarta, la primera, 21 bolivianos. Remolacha la cuarta, 10 bolivianos. Espinaca la libra, 3 bolivianos. Haba la cuarta, 10 bolivianos. Choclo, 7 por 10 bolivianos. Yuca la cuarta, 8 bolivianos. Vainita la libra, 3 bolivianos. Carne de pollo, el kilo, 8 bolivianos. Costilla de res, el kilo, 24 bolivianos. Cabeza de lomo, el kilo, 44 bolivianos. Filete de res, el kilo, 50 bolivianos. Carne molida especial, 35 bolivianos. La receta para hoy es quinoa a la valenciana. Pero también investigamos su origen de la quinoa y sus propiedades nutricionales de la quinoa. La quinua es una planta andina que se originó en los alrededores del lago Titicaca, de Perú y de Bolivia. Fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y se convirtió en un alimento básico de la población de ese entonces. La evidencia histórica disponible señala que su domesticación por los pueblos de América puede haber ocurrido entre los años 3000 y 5000 a.C. Existen hallazgos arqueológicos de la quinua en tumbas de Tarapacá, Calama y Arica, en Chile, y en diferentes regiones de Perú. A la llegada de los españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado y una amplia distribución en el territorio inca y fuera de él. Antes de su domesticación, la quinua silvestre se usó probablemente por sus hojas y sus semillas para su alimentación. Una evidencia temprana en su morfología se encuentra en la cerámica de la cultura tiwanacota, que representa a la planta de quinua con varias panojas distribuidas a lo largo del tallo, lo que mostraría una de las razas más primitivas de la planta. Ahora conoceremos las propiedades de la quinua. La quinua tiene un alto valor de proteína, hasta un 23%, y fibra. También está compuesto por minerales como el calcio, hierro y magnesio. Su contenido en grasa es rica y saludable, abundante en omega 6, junto a sus aminoácidos que impulsan el desarrollo del cerebro. También conoceremos qué funciones cumplen los minerales en nuestro organismo. La fibra ayuda a retrasar el proceso de la digestión, que permite que los alimentos se descompongan lentamente y no se convierta en azúcar, y ayuda al cuerpo a mantener los niveles de azúcar en la sangre. Las proteínas están formadas por muchos bloques de construcción, conocidos como aminoácidos. Nuestro cuerpo necesita proteínas en la dieta para suministrar aminoácidos, para el crecimiento y mantenimiento de nuestras células y tejidos. El calcio es uno de los responsables en la formación de los dientes y huesos. Magnesio es uno de los macroelementos que participa en las actividades de muchas enzimas. El hierro participa en el transporte y almacenamiento del oxígeno. Hablando desde el punto de vista nutricional, los nutrientes son sustancias esenciales para la vida, que son adquiridas a través de los alimentos y permiten realizar las funciones del organismo. Su carencia produce enfermedades graves. Clasificación de los nutrientes. En función a la cantidad de energía que provee los alimentos, se clasifican en dos grupos: macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son nutrientes consumidos en cantidades relativamente grandes. Entre ellos tenemos proteína, carbohidrato y lípido. Las proteínas son moléculas complejas, esenciales para el crecimiento, reparación de los tejidos y formación de las defensas del cuerpo. Estas se encuentran en carnes rojas, pescados, lácteos y en algunos cereales y legumbres. Los carbohidratos son compuestos químicos cuya función principal es proporcionar energía que el cuerpo necesita. Se encuentra en cereales, legumbres, papas, verduras y frutas. Los lípidos son sustancias que se depositan en nuestro cuerpo como reservas de energía. Estos se encuentran en los frutos secos, palta, chocolate, aceite y mantequilla. Los micronutrientes son aquellas que se consumen en cantidades relativamente menores. Entre ellos tenemos las vitaminas y minerales. Las vitaminas son sustancias indispensables para el metabolismo de nuestro cuerpo. Ingresan al organismo a través de una dieta equilibrada. Las más importantes son vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12. Vitamina C, vitamina D y vitamina E. Los minerales son elementos inorgánicos esenciales en la dieta, ya que el cuerpo no es capaz de producirlo. Tienen funciones estructurales y reguladores dentro del organismo. Los más importantes son calcio, hierro, yodo y zinc. Ahora sí, vamos con los ingredientes. Para esta receta necesitamos 2 tazas de quinoa real, 1 taza de arveja sin cáscara, 1 cebolla, 1 cucharada de orégano, 3 papas, 1 tomate, 2 zanahorias, 1 morrón verde, 1/2 kilo de carne molida o picada, 1 cucharadita de comino, 2 dientes de ajo, 1 ramita de perejil, 1 cuchara de cúrcuma, 1 hoja de laurel, sal al gusto. Preparación. Cocinar la quinoa con 4 tazas de agua hasta que esté precocido, mientras lavar las verduras y picar en cuadraditos, más el ajo y el tomate. Luego sofreír en un poco de aceite, incorporar la carne molida y sofreír unos 5 minutos más. Una vez que ya esté listo, agregar a la quinoa precocida, más el cúrcuma y orégano. Integrarlo muy bien y agregar 3 tazas de agua hirviendo. Por último, añadir las papas cortadas en cuadraditos y esperar su cocción. Si es necesario, aumentar más agua. Una vez que ya esté cocido, sazonar con la sal y dejar reposar unos minutos y servir decorando con el perejil picado y disfrutar de este delicioso plato. Bueno, gracias por escucharme. Conmigo será hasta el próximo miércoles para seguir compartiendo más recetas.
Me gusta el majao con charqui, el cuñape con masajo, en tabiques ricos ahí, sí, en olorosos trozos. Que vivan las fritangueras por escupar al callejero, que vivan los buenos gustos aunque nos falte dinero.
Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.